Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE, en este lunes de Semana Santa, 2 horas de radio por delante, y va a ser una gran noche de radio deportiva, gran noche de radio la que tenemos por delante, para contarles muchas noticias y para escuchar a muchos protagonistas. Tenemos varias entrevistas importantes, hoy vamos a hablar con un alcalde. Cuando hablamos con un alcalde en el partidazo, como diría Rubén Martín, pueden pasar cositas. A ver qué es lo que pasa. Vamos a hablar con el alcalde de Valencia, que ha protagonizado uno de los sonidos del día. Es Joan Ribó, que ha hablado sobre la foto de Marcelo con su familia en la playa de la Malvarrosa que se publicaba ayer en su Instagram. Ahí sigue publicada, en el Instagram de Marcelo. El alcalde hoy ha dicho esto.
¿Cree que es un ejemplo?
Creo que es un ejemplo de los malos ejemplos que da la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ella habla tanto, invita a la gente a salir y este señor se lo ha tomado al pie de la letra. Y los planteamientos de la señora Ayuso los ha querido trasladar a la Comunidad Valenciana. Yo quiero recordarle que aquí hacemos las cosas mejor y, por tanto, su conducta no es apropiada en esta comunidad.
Es lo que ha dicho Ribó. La culpa de la foto de Marcelo la tiene Ayuso, la presidenta de Madrid. Bueno, pues luego le preguntaremos a Ribó qué es lo que quiere decir exactamente, aunque creo que está bastante claro. A ver cómo lo argumenta. La selección española ha llegado esta tarde a Sevilla, ha comenzado a preparar el partido del Benito Villamarín contra Kosovo, que es el miércoles. La gran novedad de este partido puede ser la presencia de Gerard Moreno, que estaba lesionado y que no pudo jugar ante Grecia y ante Georgia. Del resto, hay que destacar, por ejemplo, un marcador de segunda división, partido que ha finalizado hace algunos minutos con un resultado sorprendente. Fuenlabrada 4, Mallorca 1. 4-1. Ha quedado el partido entre el Fuenlabrada y el Mallorca. El Mallorca es segundo, líder el español, los dos con 61 puntos. Luego está la Almería con 57 y por detrás vienen Leganés 54, Sporting 53 y Rayo 49. Mañana, por cierto, hay un Rayo Sporting. Hoy ha hablado Luis García Plaza, después del partido, ha dicho que el Mallorca ha hecho la peor primera parte desde que él está en el equipo.
No hay que poner ningún paño caliente, la primera parte es... Es lo peor desde que nos hemos juntado con diferencia. Ni en defensa, ni en ataque, ni en concentración, ni en intensidad. Nos han ganado en todo. En la primera parte nos han ganado absolutamente en todo. Después es verdad que cometemos errores individuales que marcan el partido también, porque a veces pasa así, pero la primera parte es realmente muy mala.
Es lo que ha dicho el técnico del Mallorca. Por cierto, que el Mirandés hoy ha notificado 7 positivos más por COVID-19 entre su plantilla y su staff técnico. El brote asciende a 13 personas. 13. Obviamente se ha suspendido el Mirandés-Tenerife, que tenía que jugarse pasado mañana. La buena noticia es que todos se encuentran bien y sin síntomas importantes. Hablando de estado de salud, Dani Castellano, el jugador de Las Palmas, que ayer sufrió un fuerte golpe en el derbi canario, ha sabido que lo que tenía era una contusión pulmonar. Está en observación hasta mañana. Si todo va bien, podrá regresar a su domicilio en Gran Canaria mañana. Este mediodía ha contado Melchor Ruiz que el Madrid medita querellarse contra Eufemiano Fuentes por las insinuaciones de dopaje anoche con Jordi Évole en La Sexta. Por cierto, que también Fermín Cacho ha hablado hoy con los compañeros del Heraldo de Soria y les ha dicho que está hundido con las declaraciones de Eufemiano Fuentes. Luego tratamos este asunto. Hazard ha regresado de la concentración de la selección belga para continuar con su rehabilitación en Madrid. Recordemos que está siendo tratado por el fisioterapeuta de confianza de la Federación de Bélgica. Y en el Barça, Coutinho está camino de Brasil para evaluar cómo está su menisco externo de la rodilla izquierda y decidir el tratamiento a seguir. Tenemos una noticia importante desde Manchester. Se ha confirmado hace unos minutos lo que más o menos esperábamos ya durante toda la temporada, y es que cuando acabe esta campaña, esta temporada, no va a seguir en el Manchester City el Kun Agüero. Y ojo, todo apunta a que podría acabar en el Barça. Dani Gil, hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Sí, eso es. Poco después de las 9 de la noche ha saltado
la alarma en Twitter, en un comunicado de Agüero, escrito en inglés y en español, en el que anunciaba, como dices, que al término de esta temporada va a poner punto y final a su etapa en el Manchester City después de 10 años. Ha sido una década en la que el club ha cambiado radicalmente, se ha hecho grande en todos los sentidos, y gran parte de esa culpa, gran parte de esa responsabilidad la tiene, sin lugar a dudas, este futbolista que ha marcado 257 goles en 387 partidos, es el máximo goleador de la historia del club, y no solo eso, para muchos aficionados también es el jugador más importante que ha tenido el City a lo largo de su historia, y en parte porque hay una fecha que no se olvida aquí en Manchester, la del 13 de mayo del año 2012, con aquel gol que muchos de vosotros también recordaréis en el descuento al Queen's Park Rangers, en la última jugada del último partido de liga que le dio la Premier al equipo entonces entrenado por Roberto Mancini, y que le quitó la liga, por lo tanto, al Manchester United, a su vecino, al equipo de Sir Alex Ferguson. Bueno, pues ese minuto, ese 93,20 segundos, se recuerda en muchos de los rincones del estadio, Juanma. Es una imagen de una carga emotiva muy, muy grande para la gente del City, que por otra parte, sinceramente, tampoco le ha cogido, como decías ahora en el inicio, por sorpresa el anuncio del adiós de Agüero, porque esta temporada prácticamente se la ha pasado en blanco, ha encajado muchas lesiones, una tras otra, Guardiola no ha podido contar mucho con él, y hace ya algunas semanas dijo en rueda de prensa que Agüero iba a ser el que decidiera su futuro, que si si quería continuar lo podría hacer, que se había ganado ese derecho porque es una leyenda, pero estaba claro que de alguna manera era ya una primera pista de que la renovación era altamente improbable y de que con el Kun Agüero el City se despide definitivamente de las grandes figuras que catapultaron al club. El primero en marcharse fue Turell Ayá, después el capitán Vincent Kompany, el año pasado David Silva, y este verano le llega el turno a Agüero, al que, por cierto, le van a hacer una estatua que se va a colocar en la ciudad deportiva del City.
Perfecto. Gracias, Dani. Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo. Buenas noches.
Se va Agüero del City. José Manuel Franco va a ser nombrado mañana presidente del Consejo Superior de Deportes, después de que Irene Lozano haya dicho adiós a este cargo. Por cierto, Irene Lozano va a estar a las 12 de la noche aquí en el Partidazo. Hola, Alcalá. Muy buenas.
Hola, Juanma. Buenas noches.
Bienvenido al Partidazo.
Muchas gracias, hombre.
Bienvenido al Partidazo, Tomás Guas. Bienvenido. Hola.
Hola, querido, muchas gracias, qué amable.
Bienvenida al Partidazo, Mónica Marchante.
Hola, buenas noches.
Bienvenido al Partidazo, Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Y luego se incorpora Dani Senabre desde Barcelona. Todo en el día en el que le mandamos un abrazo enorme a Juan Mata, el jugador del United, que ha perdido hoy a su madre en Asturias. Estaba enferma, ya desde hace algunos días Mata estaba en Oviedo acompañando a su madre y a la familia. Un abrazo enorme para Juan Mata y para su familia. Y ya se lo decíamos ayer, el mismo abrazo que le mandamos a nuestro compañero Roberto Palomar, que hoy ha enterrado también a su madre. Descansen en paz. Y mañana fútbol con la Sub-21, Basteiro. Muy buenas.
Juanma, buenas noches. A las 9 de la noche contra la República Checa nos jugamos estar en los cuartos de final del Europeo Sub-21. Si ganamos, somos primeros de grupo y estamos en cuartos. Eso es el 31 de mayo al 6 de junio. Si empatamos, estamos en cuartos, pero no sabemos si como primeros de grupo, y si perdemos, Italia tiene que no ganar a Eslovenia, que se juega también mañana a la misma hora. No va a estar Brahim, que no se ha recuperado a tiempo de sus dolencias en el pie. Ya no jugó tampoco el otro día contra Italia. Y quien sí que va a estar es Gonzalo Villar, que es la sensación del torneo de la Sub-21. El primer día fue MVP, marcó un gol, ha celebrado su cumpleaños en plena concentración. Y es que nos está escuchando ya desde Eslovenia.
Hola, Gonzalo.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas. ¿Cómo estás?
Bien, bien, muy bien.
¿Cómo prefieres que te llame? ¿MVP? ¿Sensación? Como te han descrito también, no sé cómo llamarte.
Nada, se pasan un poco. A mí, con que me llames con mi nombre, suficiente.
Gonzalo y punto, sí señor. Bueno, que te está yendo muy bien en la Roma, ¿no?
Sí, la verdad que este año no me puedo quejar. Estoy jugando muchísimos partidos y muchísimos minutos. Y bueno, se está cumpliendo un poco la expectativa que tenía cuando firmé allí. Y con el proyecto que me presentaron y de momento muy contento.
¿Qué galones tienes tú en la Sub-21? ¿Eres de los que mandas?
Bueno, tampoco tengo que ser yo un poco el que dice si soy el que manda o no. Yo estoy contento con que estoy jugando mucho, estoy siendo, creo que, importante para el equipo y yo siempre intento ayudar en todo lo que pueda.
¿Quién manda en la Sub-21? Porque en la absoluta tenemos claro que es Ramos. ¿El Ramos de la Sub-21 quién es?
Bueno, quizás no tenemos una figura así tan imponente como Sergio.
¿Alguien que se le parezca un poco? Que digas tú, este tiene...
Cucurella, ¿no? Que sería el capitán. ¿Qué es el capitán?
Bueno, sí, lo que pasa que tampoco tiene quizá, bueno, la personalidad o el carácter de Sergio Ramos, porque eso es una cosa que,
claro, es que, eso es
que tampoco es fácil de encontrar.
¿Quién es el que más tatuajes tiene? De toda la Sub-21, ¿cuál es el que más tatuajes tiene?
Uf, una pregunta un poco...
Oye, les ves en la ducha. Les conoces a todos como Dios les ha traído al mundo.
Eso es cierto, pero bueno, vamos a decir que no lo sé, no lo sé.
Vale, 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 perfecto. No te fijas, estás a lo que tienes que estar. Sí, señor. Sí. Bueno, es que, claro, tú en la Roma tampoco eres el típico español que está ahí. No, es que sois muchos españoles. Sois cinco, ¿no? Cinco españoles en la Roma.
Sí, somos cinco españoles. O sea, que hemos formado un grupo que entre los cinco españoles y Facio y Pastore, que son argentinos, el vector es nuestro ya.
Vamos, escucha, que no estás aprendiendo ni papa de italiano, claro. Porque mientras estos hablas con los otros cuatro y los dos argentinos, con lo cual no sabes nada de italiano.
No, fíjate, pues ahí te equivocas, Juanma. Desde que llegué le di un poco de caña y a base de escuchar y del día a día he ido aprendiendo y ahora pues la verdad que doy entrevistas en italiano y nada, luego te miras un poco la biblioteca y puedes mirar que no voy mal.
¿Ah, sí? ¿Te entrevistan ahí en la tele en Italia y en la radio en Italia?
Sí, ya estoy haciendo entrevistas.
¿Cómo se dice el partidazo en Italia?
¿El partidazo en Italia?
Claro.
No sé si hay un programa así que sea igual, porque no estoy tan puesto, pero es más porque como estoy ahí siempre, me gusta escuchar siempre programas de España. De hecho, la verdad que yo, mis amigos lo saben y lo pueden confirmar desde hace mucho tiempo que de vez en cuando cada 2x3 me pongo vuestro programa para dormir. Joder, eso,
tío,
y...
Qué maravilla, tío. Yo, ¿ves? Sí, sí, sí. ¿Ves? Yo ya soy de Gonzalo Villar. Ya soy, a muerte. O sea, yo mañana ya estoy pendiente de ver lo que... Bueno, soy de Manu García, evidentemente, también. Pero...
Lo sé, lo hablo con él.
Es muy bueno, Manu, ¿eh?
Muy bueno, muy bueno. Me gusta mucho, me entiendo muy bien con él y es una gozada.
Sí, sí. Tú como futbolista, para el que no te haya visto mucho, ¿a quién le dirías que te pareces?
¿Qué me parezco? Bueno, yo quizá no tengo que ser tanto el que diga que me parezco, pero te digo un poco, sí, la gente en la que me he fijado siempre. Y, por ejemplo, cuando estaba en el Valencia, pues intentaba aprender mucho de Dani Parejo. Luego, y siempre un poco lo he dicho, mi ídolo ha sido siempre Andrés Iniesta. Entonces, esos son un poco los jugadores que me gustan. Y el día de hoy, por ejemplo, pues me gusta mucho Frenkie de Jong. Y bueno. Es Modric, Kroos, ese tipo de jugador.
Joder, buenos peloteros, claro.
Sí, que... no tengo mal ojo.
No, no. A mí también me gusta, lo que pasa es que no sabría ni atarme los zapatos como se los atan ellos, vamos. Son muy, muy buenos. ¿A qué podemos aspirar con este grupo de la Sub-21?
Bueno, creo que tenemos un grupo bastante joven y con mucha calidad. Y por aspirar, creo que tenemos que aspirar a todo. Es cierto que nuestros antiguos compañeros no lo pusieron nada fácil porque hicieron un europeo brutal y lo ganaron, pero tenemos que estar centrados primero en el partido de mañana y ya después, una vez pasamos a la siguiente fase, ahí ya cada partido, como diría el Cholo, es una final y yo creo que podemos aspirar a todo.
Oye, dice todo el mundo que tú eres uno de los que más papeletas tienes para dar el salto de la Sub-21 a la absoluta. ¿Albergas alguna esperanza, teniendo en cuenta cómo es Luis Enrique, albergas alguna esperanza, por ejemplo, de que le dé y te meta en la lista de la Eurocopa?
Te mentiría si te dijera que no, porque con todo lo bien que me está yendo este año en mi club, uno siempre tiene quizás esa esperanza de ver que como están entrando compañeros jóvenes y que Luis Enrique es un entrenador que siempre ha demostrado que no le importa la edad, sino que el que más le guste, el que mejor esté, pues lo va a poner, como lo está demostrando. Entonces uno siempre tiene esa esperanza y es algo por lo que trabajo y pues empezó siendo un sueño y quizá pues conforme me he ido haciendo futbolista es quizá un objetivo ya.
Oye, vi en tu Instagram que estás estudiando ADE,
sí.
y que ayer mismo estabas ahí machacándote, o sea, que te llevas el portátil y estudias en las concentraciones.
Sí, bueno, es cierto que intento siempre sacar algún hueco, tampoco te voy a mentir, te voy a decir que ayer estudié mucho ni nada, pero bueno, lo intento.
Puedes mentir si quieres, ¿eh? Escucha, estamos acostumbrados, tú di que estudias mucho y está, no pasa nada.
Nada, pues soy una máquina y estudio muchísimo.
¿Ves qué bien? Lo has dicho con la misma firmeza con la que me estabas diciendo que no estudias. De hecho, yo creo que dudaba más cuando estabas diciendo que no habías estudiado. Tú di lo que te dé la gana.
Ya, pues, luego... Ya sé que estamos en directo, pero haces alguna historia, lo cortas esa parte y nada, soy un fenómeno
estudiando. Es un fenómeno, eso sí. Que y ¿estudias ADE por qué? ¿Qué quieres hacer cuando no seas futbolista?
Bueno, no tenía un porqué así exactamente, pero yo solía ser bastante buen estudiante hasta que luego con 17 me firmó el Valencia, me fui de casa y ahí claro. Ya pues cada vez se iba haciendo más difícil.
Claro.
Y bueno, como terminé, pues me metí a una carrera un poco por descarte. No me gustaba ninguna otra y tampoco que me guste esta ahora, si te soy sincero. Pero ya que llevo la mitad, pues la quiero terminar.
O sea, que estás ahí por hacer algo para que no te den la chapa en casa.
Para que mi padre no me mareen, que me dejen tranquilo.
Vale. Pero, tío, si tenéis todo el tiempo del mundo los futbolistas, es que podríais hacer la carrera de ingeniero aeronáutico en 2 años. Si es
no, que, es cierto que
¿cuántas
que
horas es... trabajáis al día? Es que no me fastidies.
No, es cierto que está muy, muy instaurado, como que, claro, es que no tienes tiempo en otros partidos. La verdad, tengo todo el tiempo del mundo para hacer lo que quieras. El problema es que, claro, te ves ahí en una situación en la que todo es tan bonito que por la tarde a ver quién se pone a estudiar.
Claro, es... está rompiendo todos los mitos, claro, que si viajamos mucho, que si esto, que si lo otro. ¿Vivís como Dios o no?
Nada, tenemos todo el tiempo del mundo. Y dinero, o sea, que no, eso no es ningún problema.
Tenéis
la verdad,
tiempo, dinero,
es que falta claro. Las ganas, que es verdad que es difícil encontrarlas a veces, porque te va tan bien en el fútbol y todo tan bonito, luego llega por la tarde y quién es el guapo que se pone ahí a estudiar el solo. Pues,
claro. ¿Y qué haces por las tardes? ¿Ponerte Movistar, Netflix, la Play o algo así, no?
Intento estudiar, pero sí, pues la Play, luego. Bueno, yo para la cena me cocino yo, entonces pues empiezo un poco.
¿Cocinas bien? ¿Cocinas bien?
No, tampoco bien, pero bueno, normal. Para la cena sí que me manejo.
Vale.
¿Cláusula?
¿Qué cláusula tienes? No, en italiano hay cláusulas, ¿no? Claro. ¿Hasta cuándo tienes contrato?
En Italia no hay cláusula, pero la verdad que no lo sé.
¿Hasta cuándo tienes contrato?
Pues el contrato creo que hasta el 2024, me parece.
Vale.
Hay que sacarte de ahí antes.
No, pues está contento, joder, le están dando bola. ¿Dónde va a ir que más valga?
Déjame claro. A mí.
Sí. Basteiro, ¿tienes alguna duda para
sí,
Gonzalo?
Sí, yo sé que es... Bueno, decía ahora que de vez en cuando por las tardes juega a videojuegos. Yo sé que es muy del FIFA. El otro día estuvieron haciendo un torneo de FIFA en la concentración de la Sub-21.
Joder. Estarás de lama hasta las narices entonces, ¿no?
Sí, un poco sí, la verdad.
Hay que ficharlo.
¿Te llevaste el torneo de FIFA, Gonzalo, o no?
Pues no, la verdad que no, pero bueno, aquí estamos jugando a 20.000 juegos, entonces es algo que nunca para.
Hey. Oye, me gusta mucho hablar contigo, ¿eh? Es muy un personaje muy de resistencia, de ir a la resistencia y tal, y sentarte ahí al lado de Broncano y una hora hablando, me molaría, sí.
Bueno, yo creo que ahí no me atrevo a ir.
¿En Roma qué vida haces en Roma? Aparte, quiero decir, ¿vives solo, vives con alguien...?
Sí, en Roma vivo solo, pero es cierto que cada 2x3 pues vienen amigos que están deseando venir, en cuanto libran un poco de exámenes, familia y
¿novia
y
no sí, tienes? Perdona, que te... ¿novia o pareja? Es que novia, no, novio no tienes. ¿Novia no?
No.
No tienes. Nada. ¿Y en Roma bien?
Sí, en Roma muy bien, es cierto que...
No, digo del tema relaciones con gente. ¿Son bien?
Que te estoy viendo ya por dónde vas. Prefiero no hablar de vida privada.
No he venido aquí a hablar de mi vida privada. ¿Mejor la carrera o la vida en Roma?
Hombre, se responde solo, creo.
La vida en Roma, lo veo claro. Oye, Gonzalo, nada, que mañana jugáis, o sea que es un lujo hablar contigo ahora en directo, a las 11:48 de la noche.
Sí, mañana a las 9 contra la República Checa. Hoy decía Álvaro... Fernández por la tarde, el guardameta del Huesca, que no firmaban para nada el empate. ¿Nos vale el empate? ¿Tú firmas el empate, Gonzalo?
No, ni loco firmo el empate, sobre todo porque cuando uno va a empatar, luego
claro.
Te hacen un gol y te llevas el susto y te vas para casa con cara de tonto. Entonces tenemos que intentar ir a ganar haciendo nuestro juego y bueno, nada de empate.
Sí, señor. Oye, ahora cuando te pregunte Paloma Antoranz, la jefa de prensa de la Sub-21, dile que todas las preguntas tenían que ver con el torneo y con la Sub-21, ¿vale? Que si no... No le gusta.
Vale, se lo diré que si no, peligro.
Eso es. Gonzalo, que me ha encantado saludarte.
Bueno, un placer.
Mucha suerte.
Muchas gracias, hasta luego.
Mañana si te pones el podcast del programa, sales tú. Va a ser una cosa curiosa. Sí. ¿Sí?
Cierto.
Sí. Un abrazo, hasta luego, Gonzalo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Qué tío más majo, da gusto hablar con una persona así que disfruta de la vida y que se ríe. Gracias, Basteiro. Mañana nos cuentas.
Venga, mañana nos cuento.
Gracias. Chao. Oye, qué majo, ¿no?
Qué risa, qué bien. Sí. Y además juega
mejor todavía.
Juega divinamente.
Sí, sí. Mira, se me ha olvidado preguntarle por aspectos del juego, porque como era una conversación tan...
No, porque es
tan técnica.
Se, ¿no?
Sí. Una conversación...
Pues ha sido mundial eso, ¿eh?
No, esta entrevista la vamos a presentar a los premios Panenka del año que viene. Porque creo que es el estilo que puede triunfar en este tema. Es que no hemos cazado nunca un premio Panenka, tío, y yo hasta que no me den un premio Panenka no dejo
la
radio.
Te ha faltado, para eso necesitas una preguntita del 4-3-3.
No, yo hasta que no nos den uno, no dejo esto.
Dejémonos de coñazos.
Premios muy serios, hay que tener mucho nivel para ganar.
Efectivamente, nosotros no llegamos a eso. Miguel, ¿ves algún agüero en el Barça?
No le veo, pero no lo descarto. O sea, desde luego, porque en otras circunstancias, es decir, si hubiera dinero y posibilidad de seguir generando dinero, te diría que no. Pero claro, siendo un futbolista que llega libre, por más que en junio hace 33 años, que son muchos años, pues es un tío que ha metido toda la vida goles, que se entiende a la perfección con Messi y que en principio, incluso con esa edad, es mejor que el delantero centro actual del Barça. O sea que yo no lo descarto. Sí, sí,
tal cual. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal, Miguel? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Dónde te encuentras? ¿Madrid, Sevilla? ¿Dónde estás?
Estoy en Madrid. Mañana...
Y mañana para Sevilla, ¿no?
Si todo va bien, para Sevilla, eso es.
Todo irá bien, todo irá bien, Miguel. Todo irá bien. ¿Estás preocupado, muy preocupado como Luis Enrique de cara al miércoles?
De cara al miércoles, no. De cara
a... Joder, pero que de cara al martes tampoco, porque el martes no hay partido.
Hombre, a ver, es Kosovo, con todos mis respetos, le ha metido tres Suecia, ¿no? Jugamos
sí,
en casa.
Sí.
O sea, yo creo que es, a priori, el partido más fácil de todo el grupo, porque yo creo que Kosovo, a priori, es la cenicienta del grupo, pero tal y como se está igualando el fútbol, a mí me sorprendió para bien Georgia ayer, ¿eh? A mí me sorprendieron varios futbolistas, las arrancadas que hacían, la fuerza que tenían, cómo montaban contragolpes, y está claro que si no estás fino, como dice Luis Enrique, te pueden pintar la cara en cuanto te descuides.
Mm. ¿Qué plan? ¿Qué ha hecho la selección? ¿Qué tal están? ¿Qué hacen mañana?
Bueno, han volado hoy, durmieron en Georgia, han llegado a Sevilla aproximadamente a las 4 menos 20 de la tarde, han realizado esta tarde un entrenamiento de recuperación suave en el Benito Villamarín a puerta cerrada, ha comparecido en rueda de prensa el futbolista del Nápoles, Fabián Ruiz, y la buena noticia, como decías en los titulares, es que por fin Gerard Moreno está listo para jugar contra Kosovo, volverá a ver varias rotaciones en el 11, suponemos que Sergio Ramos también va a ser titular contra el conjunto de Kosovo el próximo miércoles, y bueno, pues dijo Luis Enrique que iba a repartir minutos y titularidades. Yo creo que Rodri, Thiago y Canales podrían jugar en el centro del campo, que Olmo, que fue titular en el primer partido después de su gol, yo creo que se ha colado nuevamente en el 11, y vamos a ver qué pasa con la portería. Si vuelve a repetir Unai Simón, ya ha dicho Luis Enrique que no va a hacer ninguna concesión de cara a la final de Copa del próximo sábado, así que supongo que el portero del Atleti seguirá siendo titular. Mañana entrenamiento a las 7:30 en el escenario del encuentro, en el estadio de La Cartuja, ruedas de prensa a las 7:45 de Luis Enrique y de Canales, y también ya tenemos árbitro, que va a ser el danés Jakob Kelle.
Hoy, las circunstancias de la vida han querido que me encontrara por la calle con Mónica Marchante, y yo que hago el típico saludo que le haces a cualquier vecino, de ¿qué tal estás?, para que no nos enrollemos mucho, me ha soltado una chapa sobre el tertulión de anoche y la leña que le cae a Luis Enrique, que le he dicho...
Pues, ¿sabe de qué va?
Sí, sí, le he dicho, oye, perdona, mira, esta noche entras en el programa y lo cuentas, pero ahora si no te importa tengo que ir a casa a hacer la comida. Mónica, la antena es tuya. ¿Qué me querías contar hoy en la calle?
Me encanta que guardes los secretos de esta manera. O sea, esto para empezar.
Bueno, tampoco es un secreto.
Y para continuar,
de estado.
Te voy a decir una cosa, Juanma. Desde que he hablado contigo hasta ahora he cambiado radicalmente de opinión. Me encanta que se esté esperando a Luis Enrique. Me encanta la leña que escuché ayer sobre el seleccionador nacional. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque me recuerda otros tiempos donde hubo mucha leña, donde hubo mucha gente esperando al seleccionador y donde se ganó una Eurocopa y muchos, la mayoría de periodistas, se tuvieron que callar. Así que si el resultado final es el mismo,
tenemos aquí,
sea,
tenemos aquí entonces,
y que le sigan atizando al seleccionador nacional.
Haces referencia a una época en la que el seleccionador era Luis Aragonés y los dos periodistas, sí, de referencia que defendían a capa y espada a Luis Aragonés eran Mónica Marchante y Juan Antonio Alcalá.
Bueno, la capa y espada.
Juan Antonio
tampoco.
Alcalá, hombre, tú te jugaste el puesto hasta en directo con De la Morena.
No, yo no me jugué ningún puesto. Yo defendí una noticia. Es que además me fastidia mucho que una trayectoria, una relación de 20 años quede, se recuerde específicamente una mala relación de un mes y empañemos 19 años y 11 meses perfectos. O sea, me parece.
¿A ti te recuerda este momento al momento de Luis Aragonés,
no,
de la selección española?
No.
Pues a Mónica sí.
No me recuerda. Es que Mónica tiene últimamente... le veo con un poco sentido crítico hacia el seleccionador, una excesiva defensa del seleccionador. Y al seleccionador, Mónica, lo único que se está haciendo...
No, pero mira, Alcalá, perdona, yo no defiendo...
No, es que el paralelismo con la época de Luis Aragonés no sé exactamente.
No, te voy a explicar
Luis Aragonés
por qué.
Le dieron palos, fundamentalmente, fundamentalmente, aparte de una relación personal en un caso muy concreto, le cayeron muchos palos por los intereses que había con un futbolista muy concreto que fue Raúl. Cuando ya, se atrevió es que, y tuvo las narices, porque había que hacerlo, de quitar a Raúl de la selección española.
Sí, bueno, pero es que yo ayer escuché, cuando estábamos, cuando no estábamos ganando el partido, ¿sí? Escuché que porque no Yago Aspas, que porque Lucas Vázquez, y claro, yo alucinaba, porque digo, o sea, resulta que ahora, si hubiera estado Yago Aspas y si hubiera estado Lucas Vázquez, no estaríamos perdiendo con Georgia. Ah, vale, pues nada, oye, si es todo tan fácil, pues que nos pongan a cualquiera de seleccionador. O sea, yo no defiendo ni a Luis Enrique ni a Luis Aragonés, yo defiendo a la gente que trabaja correctamente y creo que no se puede ser... estar esperando a la gente a las primeras de cambio, porque es que esto acaba de empezar.
Sí, bueno,
hay que ver las circunstancias en las
hombre,
que estamos viviendo.
Perdona, primeras de cambio tampoco, Luis Enrique. Lleva un tiempecito.
No, no,
¿eh?
En la clasificación para el Mundial son las primeras de cambio, Juanma.
20 partidos.
Sí, pero Mónica, la crítica fundamental que se le está haciendo a Luis Enrique, que el otro día tú, yo lo dije también y te metiste un poco conmigo, me la tiraste cuando decía yo lo del tiro al aire, que no fue la expresión más acertada. La crítica fundamental a Luis Enrique yo creo que es fundada. Que el siguiente partido oficial de la selección española ya es la Eurocopa, ya es en la fase de grupos de la Eurocopa, y no hay una columna vertebral, y no hay un once que te sepas de carrerilla.
Pero eso también el día de Alemania, ¿no?
Sí, bueno.
O sea, porque lo que no vale son críticas en función del resultado.
Pero es que no sé que España...
Mónica, sí, como comprenderás, cuando metes 6 a Alemania no vas a criticar a Luis Enrique, se supone
bueno,
que...
Bueno, pues si tú crees que no está haciendo buen trabajo, hay que criticarle cuando mete 6 a Alemania.
Pero eso que es España va a ser la de la Euro, Mónica. ¿La que le mete 6 a Alemania o la que empató el otro día tristemente?
Hombre, yo creo que todos esperamos que sea la que le mete 6 a Alemania, evidentemente, sí. Pero que esto no son matemáticas. O sea, que a mí, yo no veo que esté haciendo nada descabellado, que digas, pero este hombre, ¿dónde va? ¿Se va a estrellar? No lo veo, sé que hay un trabajo detrás muy serio y muy riguroso, eso lo sé y me consta, y por lo tanto me parece un poco ventajista que cuando al final acabas ganando el partido, porque no nos olvidemos que el partido se acaba ganando de la manera que se gana, bueno, pues se gana el partido, igual que perdimos contra Grecia de una manera, o es que Grecia hizo muchas ocasiones de gol, es que se nos ha olvidado cómo marcó el gol Grecia, en un penalti que ni siquiera a muchos nos pareció penalti. Entonces, es que no nos han pasado por encima. Vale, que son dos rivales que son, pues uno es Grecia y otro es Grecia. De acuerdo, pero es que estamos viendo otras selecciones los problemas que están teniendo también. O sea, no solo España.
Sí, pero escucha una cosa. Olvídate de Luis Enrique. Que Luis Enrique tiene una serie de connotaciones
y
una trayectoria deportiva.
Estoy hablando de la crítica
y circunstancias
ventajista.
Personales muy difíciles en el último tiempo.
No, eso
y todos...
no tiene nada que ver.
No,
tiene nada
con
que
otro
ver.
Nombre,
pero,
con...
pero una cosa, Mónica. La crítica ventajista es inherente al periodismo deportivo. O sea, pero no
pues así nos va.
No con Luis Enrique, también con Zidane y con Koeman y con todo el mundo.
Pero Juanma, yo lo que pregunto es, ¿con otro entrenador en el banquillo de la selección española, que no fuera Luis Enrique, con Robert Moreno, sin ir más lejos, los últimos 5, 6, 7 partidos que ha hecho la selección española, con el paréntesis, que no sé hasta qué punto fue real, porque a Alemania le interesaba el partido lo que a mí, pero bueno, con otro seleccionador en el banquillo... ¿Qué estaríamos diciendo? ¿Qué nivel de crítica había hacia el seleccionador?
Yo creo que lo mismo. Sí. Habría un nivel de crítica también muy alto.
¿Mayor?
¿Mayor todavía? No, pero si a Luis Enrique le da muchos palos. A Luis Enrique le da muchos palos.
Y mayor si, casi pidiendo la cabeza.
Toda la vida se le ha dado muchos palos a Luis Enrique. Hubo un periodo de tregua por lo que lo hubo, pero después ya vuelta a la normalidad. Y, por cierto, me parece bien. Lo mejor es la normalidad. Así que si hay que criticar a Luis Enrique, se le critica.
Pero con un poco de fundamento,
¿no? Es que cuando pasan estas cosas como lo de ayer, y ya dije yo ayer mi opinión, oye, los jugadores no pueden escaparse como si ellos no tuvieran ninguna responsabilidad, porque puede que el seleccionador se equivocara en la elección de uno u otro. Puede que se equivocara en el planteamiento en el primer tiempo, porque luego es evidente que lo corrigió y remontó el partido. Hombre, los jugadores también tienen su responsabilidad, y eso yo lo digo cuando juega la selección y cuando juegan los equipos. Los futbolistas no son peleles que los mueve un tío desde la banda como si tuvieran hilitos. Ellos tienen su propia personalidad, saben cuando se hacen las cosas bien y cuando se hacen mal, y muchas veces tienen que tomar ellos la iniciativa para solucionar las cosas.
Gracias, Miguelito, un abrazo.
Otro, hasta luego.
Nos está esperando Irene Lozano, no quiero hacerla esperar más, a la ex secretaria de Estado para el Deporte o ex presidenta del Consejo Superior de Deportes. Mañana nombran a Franco.
Coño.
Sí.
Mañana nombran a Franco.
Alguien decía hoy en Twitter, por fin Tebas se va a reunir con Franco. Por fin se va a reunir con Franco.
Pues sí.
Solo falta literal. Espero que no salgan mal. A ver qué es lo que pasa. Va a estar interesante la reunión.
No sé yo si Franco va a querer reunirse con Tebas.
Sí, sí.
No sé yo. Hombre, porque este Franco nos ha salido un poco...
Sí, este no es un Franco un poco más de izquierdas.
Nos ha salido un Franco rarísimo. Sí, sí. Rarísimo.
Salió un Franco muy... Salió uno muy, muy de derecha y otro muy, muy de izquierdas. Bueno, pues el de muy, muy de izquierdas es el que se hace cargo del deporte a partir de mañana en este país. Las 12, las 11 en Canarias. Esto es el partidazo. ¿Qué dicen los oyentes? Alberto Raúl, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando en el 637-230010. Ese es nuestro WhatsApp. Y también en el Twitter y el Instagram del partidazo. Decía un oyente, soldados de Gonzalo Villar desde esta misma noche.
Totalmente.
Gran tío y mejor jugador.
Mañana me compro una camiseta de la Roma con el nombre de Gonzalo Villar.
¿Qué grande es este chico? ¿Acaso es nieto de Tomás Guas? Se preguntaba otro. Gonzalo ha nacido, pero para que lo entrevistéis todas las noches en el partidazo, Juanma. Otro te dice, sigue la obsesión de Juanma con Sergio Ramos.
Sí, voy a hacer a todo el mundo una pregunta sobre Ramos.
Decía este oyente, ¿quién es el Ramos de la Sub-21?
¿Quién quieres que gane la Eurocopa?
Otro dice, otro alcalde en el partidazo, voy encendiendo una vela por Juanma Castaño.
Sí.
Pregúntale a Ribó si la culpa de la salida de Guedes también la tiene Ayuso. O el viaje de Koeman, que deje de hacer campaña absurda, por favor. Otro comentaba, Coutinho viaja a Brasil, juro por lo que más queráis que ni me acordaba de que jugaba en el Barça. Y dice otro oyente lo siguiente, Tomás, eres primavera, eres la luz de esta estación, eres genio, eres referente, eres humor y buen rollo. Gracias, eres abuela. Leyenda, eres profesionalidad, eres único e inimitable. Feliz cumpleaños, querido Guas.
Muchas gracias.
¿Fue ayer tu cumpleaños o es hoy?
Hoy.
Felicidades, Guas.
Yo nací hoy, pero como mi padre era un cachondo, me dio de alta el día después. Menos mal que fui hijo único. Si tiene 4, el último ni está en este mundo.
Joder, pues felicidades, Guas. ¿Cuántos gracias, cumples? ¿Cuántos cumples?
En lo más importante era la edad mental, 13.
13, muy bien. Pues estás a punto de llegar a la pubertad.
Y hay otro oyente que opina sobre el asunto, Marcelo.
Van a multarlo, pobre Vico. Lo van a multar. Tú verás, Marcelo paga la multa, por mucho que le ponga una multa, es como cuando yo invito a mi amigo el Poppy cuando entro al bar, digo, Poppy, ponte una caña, a mí no cuesta nada, pues menos todavía le cuesta al Poppy bebésela.
Son las 12 de la noche y 2 minutos, hora menos en Canarias, en este lunes santo en el que tenemos mucho programa por delante, ¿eh? De verdad, mucho, y yo veo curvas, estoy viendo curvas, y así que vamos a ponernos el cinturón de seguridad, que puede pasar cualquier cosa.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.